Bueno, acá tenemos una clase muy entretenida y también importante. O sea, que me dieron todos los temas más entretenidos. Ellos tienen los pesados, porque les voy a hablar de lo mejor que entendemos nosotros, la historia de nuestra iglesia desde el año 31 después de Cristo hasta hoy día, y cómo llegó a América Latina la verdad de Dios. Y obviamente en una clase no puedo abarcar todo, pero aquí tengo un mapa que demuestra la ruta de la verdadera iglesia desde el año 31 antes de Cristo hasta aproximadamente 1585, que es acá el periodo cuando podemos decir es la parte antigua de la iglesia. Y por eso aquí esto estoy mencionando que en forma breve vamos del año 31 al año 1585, cuando consideramos que termina una de las eras de la iglesia y podemos decir que entramos en la época más moderna, que parte del año 1585. Y aquí podemos ver, número uno, parte de la iglesia de Jerusalén, del cual hemos estado hablando tanto al respecto. Después, con la iglesia al final del primer siglo es el apóstol Juan, que está a cargo, y él tiene su jefatura en Éfeso, o Éfesos, se puede pronunciar de ambas formas, donde él finalmente muere. Y de Éfeso, la iglesia tiene que aproximadamente en el año 325 después de Cristo, cuando se une el Estado y la Iglesia con Constantino y el Papa también, el León. Tenemos ahora otro León en ese entonces, pero ahí forman ya esta resurrección del Imperio Romano, y entonces la Iglesia huye aproximadamente por 1260 años, como nos dice en Apocalipsis 12, del 5 al 10, que la mujer, después de que Cristo asciende al cielo y se forma la iglesia, y hay una etapa en que la iglesia tiene que huir antes de la caída de Satanás. Entonces, realmente hay dos huidas de la iglesia que obviamente huyeron a Efeso, huyeron acá, pero estos son periodos como proféticos que hablan de ello, porque nos dice que después de esos 1260, que son años, entonces la iglesia entra en la etapa que ya no está perseguida de la misma manera. Y esto termina con el decaimiento, el derrumbe del gran imperio papal y español de la Edad Media, que ellos controlaron gran parte del mundo. No había libertades religiosas. Y eso, cuando fuimos aquí al lugar de Chapultepec, han visto ustedes acá esos gráficos. Entonces, yo quiero enfocar en esta etapa. Porque ese periodo es periodo oscuro, terrible, inquisiciones, torturas, la época que también la llaman la época oscura de la historia. Y entonces, de acá, de la zona de Armenia, la iglesia llega a Europa, de Bulgaria, finalmente llegan a los valles del norte de Italia y los valles del sur de Francia. Aquí hubo una era bastante poderosa que se llamó la era valdense de Pedro Valdo, que hubo un gran empuje, pero al final fue aplastado. Y entonces, de aquí, de los valdenses, de esta zona, que también se desarrollan en Alemania, el poder de la bestia es muy poderosa. Y es solamente cuando llegan a Inglaterra, después del colapso de esa resurrección que habló Daris, que el colapso papal, italiano, español, que entonces hay libertades. Y por eso partimos de aquí hacia el nuevo continente del nuevo mundo, donde la iglesia puede practicar sus enseñanzas, pero en la zona de los Estados Unidos, en libertad. Eso es lo que quiero mencionarles en esta hora. Y obviamente que la historia está escrita principalmente por los enemigos de la iglesia. Entonces, la primera etapa de la iglesia eran llamados los nazareos, o nazarenos. También cuarto decimanes, que significa los guardadores del día 14 del primer mes, que son de la Pascua, que guardaban la Pascua en el 14 del primer mes. Luego pasan a los paulicianos, que eso ya es de los años 500 a los años 900. Ellos escribieron y quedaron con un escrito principal que ha sobrevivido, que se llama La Llave de la Verdad. Y eso está en el internet. Se llama The Key of Truth. Y esto es prácticamente enseñando. Las enseñanzas son muy parecidas a las nuestras. Se ve que, y esto fue escrito por ellos mismos. Entonces ellos no aceptan el bautismo de infantes, no creen en todas estas ideas paganas y también respetan los mandamientos de Dios. Estos paulicianos también cuando llegan a Bulgaria, normalmente se llaman bogomiles, pero esta es una etapa muy oscura por la persecución y todo, así que no estamos muy en claro cuántos de ellos guardaban el sábado o no, pero ellos fueron parte de que los paulicianos le entregaron muchas de las verdades. Y es acá después cuando llegamos a la época de Pedro Valdo, por ahí por el año 1100 después de Cristo. Y este hombre era un hombre próspero, comerciante, y que si quieren estudiar la historia de él, es muy fascinante porque él se enfrentó al Papa y al final fue expulsado de la Iglesia Católica y él formó centros de estudios y empezó la gente a aprender sobre los mandamientos de Dios y lo que se debía observar. Y finalmente tenían una de sus sedes en Alemania. También se llamaban acá los pre-valdenses, eran todo este grupo. Los valdenses, que estamos aquí, los anabautistas y los sabatarios. De esto son puros extractos escritos, porque los enemigos igual, todo era la Inquisición, destruir, calumniar, como se ha mencionado. Pero una vez que llegan a Inglaterra, acuérdense que esta era parte de las promesas de que pasarían a Abraham. En Inglaterra nunca tendrían la mentalidad de la bestia de esa forma. Y entonces Hay una reina, la reina Isabel I, que se considera que la reina Isabel de Inglaterra abrió el camino para los sabatistas. Y esta fue la que detuvo la invasión aquí de los españoles. Querían conquistar a Inglaterra y querían aplastar esas libertades que se estaban desarrollando. Hay una buena película sobre Isabel I. Después de que María, reina católica de Escocia, fue ejecutada en 1587 y la Armada Española fue derrotada en 1588, la iglesia en el desierto pudo salir de su escondite y encontró un refugio relativamente seguro en la Inglaterra protestante gracias a los derechos constitucionales que había en ese entonces, que el monarca no era absoluto. Y esto todo, la guerra empezó en 1585. Y de ahí el poder de Roma y del poder español se quiebra. Entonces tenemos aquí, como dice la enciclopedia Chambers, dice, durante el reinado de Isabel, a muchos pensadores concienzudos e independientes hallaron que el cuarto mandamiento debía ser observado y no el primero, sino el séptimo día de la semana. Aquí empezaban a tener libertades de pensamientos que no eran inmediatamente llevados a la Inquisición, ejecutados, todo esto. Y aquí empiezan los aires de libertad religiosa. En 1585, España e Inglaterra estaban en guerra. La Armada Española estaba preparada, respaldada por el Papa, para acabar con la Inglaterra protestante. Entonces, esta es parte de los Habsburgos, de Maximiliano, todo esto es parte de esta dinastía. Y obviamente Carlos I, que es de España, o Carlos V, Habsburgo, fue el que tenía el control, y su hijo, después que vino, que fue el que armó esta armada española, Felipe II, que también está aquí en el castillo Chapultepec, porque aquí tenían todo tipo de dinastías hasta que llegó Maximiliano de Habsburgo, que vino acá. Y entonces esa armada española tenía 150 galeones. Nunca se había visto una fuerza armada de esa manera. Y llegaron allá, pero fueron completamente derrotados. No porque los ingleses hicieron todo eso. No, los ingleses hicieron una oposición, pero vino una tormenta y en vez de llegar, aquí tengo el mapa de España para mostrarles en breve. Partió aquí de esta zona de Lisboa, de Portugal, a La Coruña, de España, y después el plan era llegar aquí a esta zona que de Francia, que es Calais, que se llama, y de ahí, una parte que encontraban de Holanda, juntarse con los soldados y de acá invadir a Inglaterra. Tenían los soldados para hacerlo, tenían los buques para hacerlos, pero este es un momento de un milagro histórico que hay, que entonces, en vez de invadir, los ingleses los empujaron hacia el norte porque era una armada tan grande que ellos no podían penetrarla. Parecía como media luna que andaban adentro y si se metían por atrás, se cerraba la media luna para aplastarlos. Si querían ponerlos por enfrente, el frente de esa media luna iba a arrasar. Pero no contaban con el tiempo. Y llegó vientos fuertísimos que en vez de llegar acá a cruzar, los llevó al norte y no pudieron cambiar el rumbo. Ya aquí en el norte ya no podían aterrizar y acá llegaron hasta Escocia y más vientos empujaron. Los españoles ya no podían regresar por esta ruta. Tuvieron que dar la vuelta alrededor de Inglaterra y acá naufragaron. De los 150 barcos, regresaron 65, maltrechos. Muchos de ellos nunca pudieron volver. Y el poder de España y Roma nunca volvió a ser el mismo. La reina Isabel, agradecida porque sabía que no eran sus tropas, ellos estaban resignados a que iban a ser conquistados, pero iban a pelear hasta la última persona. Y mandó hacer una medalla que decía, Dios sopló y fueron esparcidos. No nosotros, Dios sopló y fueron esparcidos. Inglaterra por fin estaba a salvo. Nunca más pudieron invadirla. Y de ahí se abrieron los aires, el ambiente de más tolerancia religiosa, porque nuestra iglesia nunca armó ejércitos y nunca luchó así. Vamos a ver como ese gráfico que tenemos que mostró Darius McNeely del español metiéndole la espada al indígena y el indígena metiéndole la lanza atravesando la garganta. No, la iglesia no tomó armas. Tenía dos opciones, o huyes o mueres. Y por eso la mujer tuvo que huir. Mañana le voy a mostrar en el libro Apocalipsis un poco más sobre eso. Esto marca hasta dónde sabemos el fin de la era de Tiatira, que era la era de la mujer Jezabel, el periodo de persecución que hubo y el comienzo de la era de Sardis, cuando realmente comienza la libertad religiosa a esparcirse, porque ya no era el catolicismo que dominaba todo, ya no era el poderío del monarca encima, la iglesia y el Estado ya no podían imponer su voluntad. Así es como el historiador adventista J. N. Andrews dice que los sabatistas en Inglaterra, de estos, en el siglo XVII, 11 iglesias sabatistas florecieron en Inglaterra, además de muchos observadores del sábado que se encontraban en varias partes de ese reino. Y aquí vemos todas las, puntos negros, todas las iglesias que se levantaron. En ninguna otra parte de Europa podían hacer esto. No obstante, especialmente con la muerte de Isabel, fueron perseguidos y no se les permitió aumentar en número. Sí, podían sobrevivir, pero no aumentar. Algunos decidieron llevar estas enseñanzas a los Estados Unidos. El hecho es que había más libertad religiosa ya. Así que estos grupitos, y tenemos aquí que de Inglaterra se llega al Nuevo Mundo. Solo en el Nuevo Mundo se podría realizar una obra donde la libertad religiosa, el amor de la Biblia y la prosperidad económica debido a las bendiciones a Abraham, no por justicia propia, prepararían a la iglesia para hacer una obra en los tiempos del fin. Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino tiene que ser predicado a todo el mundo como un testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está hablando del fin de esta sociedad. Entonces estamos llevando a cabo ese evangelio. Gracias a que tenemos estas iglesias y el poder económico para hacer un testimonio al resto del mundo. Se traslada entonces la jefatura de la Iglesia de Dios de Inglaterra a los Estados Unidos. Porque acá no duran nada. Aquí hay, todavía está la Inquisición española en estas zonas. En 1664, Esteban Mumford, de la Iglesia Sabatista de Bell Lane, en Londres, Inglaterra, llegó con su esposa Anne a Newport, Rhode Island, el estado más pequeño de los Estados Unidos en ese entonces. Dios siempre empieza con la mostaza, la semilla de mostaza. Visitó a una iglesia bautista dominical y enseñó la verdad del sábado entre ellos. Así, varios de ellos aceptaron el sábado en el año 1665. Pero incluso en Rhode Island, donde se suponía había más libertad de conciencia por los bautistas que fundaron este lugar, la observancia del sábado fue prohibida. Como resultado, los sabatistas abandonaron a la iglesia bautista el 7 de diciembre de 1671 y el 23 de diciembre de ese año formaron la primera iglesia sabatista en los Estados Unidos. Aquí vemos la primera iglesia sabatista en Newport, Rhode Island, fundada en 1671. Todavía existe como monumento nacional y tienen su biblioteca y ahí tienen toda la información porque no fueron destruidos. A partir de esta iglesia en Rhode Island, gradualmente se formaron iglesias sabatistas en muchas colonias que eran relativamente tolerantes de otros puntos de vista religiosos. Finalmente, los observadores del sábado encontraron lugares donde no serían perseguidos por las iglesias estatales, católicas o protestantes. Las iglesias bautistas del séptimo día crecieron lentamente. Luego, de 1835 a 1844, William Miller, un bautista dominicano, empezó a predicar en una iglesia bautista e instó a miles a creer que Jesucristo regresaría a la tierra el 22 de octubre de 1844. Sus conclusiones se basaron en gran parte en Daniel 8, 13 al 14, pensando que los sacrificios de las 2300 tardes y mañanas fueron días y que duraron años en lugar de días literales. Creía que la tierra era el santuario y que sería purificada por el fuego cuando Jesús regresa. Pero Jesús no vino. Todos estaban esperando, todos con túnicas blancas, en las montañas, en las colinas, hasta sus caballos lo estaban con túnicas blancas y todo ya está, y no pasó. Y bueno, realmente tuvieron 2 años, porque el año 43 fue el primero, pero digo, no, es que mis cálculos están mal. Así que esperaron al 44, no pasó nada. Pero no vino Jesús y los adventistas llamaron esto el gran chasco en la historia. Debía haberse llamado la gran especulación, porque eso no era bíblico. Pero de este movimiento es donde salen la iglesia adventista de séptimo día. William Miller finalmente admitió que había cometido un error, pero hubo gente que creyeron que aún tenía la razón. Y estoy hablando de miles de personas. a través de los Estados Unidos. Elena de White era una de ellos y en una visión empezó a recibir estas visiones. Dijo que Jesús en el cielo solo había entrado en el lugar santo hasta 1844. Es decir, estaba arriba en el cielo, pero como ahí está con el templo, estaba afuera del lugar santísimo. Y entonces en esta fecha, lo que Cristo hizo es que del lugar santo alrededor, ahí en el templo, estaba dentro, entró en el lugar santísimo. Dice, para limpiar el santuario, borrar los pecados, hacer una expiación final, iniciar lo que ella llamó el juicio investigador de la humanidad desde 1844. Como que ahora Cristo empezó realmente a juzgar mucho más seriamente a la gente. Ella dirigió a los adventistas del séptimo día y todavía se enseña esta creencia. ¿Hay alguien que salió de la iglesia adventista por ahí? Bueno, ahí ellos todavía hablan de este periodo del juicio investigador de la humanidad. Pero eso estaba basado en estas visiones. En su mayoría no eran bíblicas. Pero la Biblia dice que Jesús ha estado sentado al lado del Padre desde su ascenso. No ha estado afuera de donde está el trono del Padre. Hechos 2:33 dice, a este Jesús Dios ha resucitado, por lo cual es exaltado a la diestra de Dios. Entonces, esto contradice las Escrituras. Y es muy triste, porque a través de algunos adventistas del grupo de Miller, se enteraron del día sábado, y Elena White también dijo que debían guardar el sábado. Y entonces este movimiento que la siguió a ella, empezaron a guardar el cuarto mandamiento, dejaron el día domingo. Elena de White no permitió que la Biblia se interpretara por sí misma, sino que quería que sus visiones interpretaran a la Biblia. Aquí está una foto de ella, tienen como un santuario ahí, y ahí la gente va. Y es como venerar a un santo que tienen. Y a propósito, cuando uno es bautizado en la iglesia adventista, tienen como 22 diferentes creencias que tienen que aceptar. Y una de ellas es que tienen que creer en las visiones de Elena White o no puede ser uno un miembro de la iglesia. Pero esto va en contra del verso, ninguna profecía es de interpretación privada. Y esto es lo que ella estaba haciendo, interpretaciones privadas. No obstante, algunos grupos sabatistas independientes rechazaron a Elena de White y los adventistas del séptimo día también a los bautistas del séptimo día. Porque los bautistas del séptimo día habían aceptado la Trinidad y se habían vuelto muy protestantes. Y finalmente ellos se organizaron en 1860 en una conferencia general bajo el nombre eventual de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Tienen el nombre bíblico, la Iglesia de Dios, una de las pruebas de la verdadera iglesia, nos dice que debemos llamarnos adventistas de séptimo día o lo que sea, y es, la Iglesia de Dios es nombrada 12 veces así en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos, en 1860 se fundaron iglesias en Michigan y más tarde en Iowa y varios otros estados. En 1883 se estableció la Conferencia General en Michigan y en 1889 se mudaron su sede a Stanbury, Missouri. Actualmente la sede de la Iglesia de Dios Séptimo Día está ubicada en Denver, Colorado, y publican una revista Sabbath Advocate o El Abogado del Sábado. En general, no guardan las fiestas santas ni el diezmo como mandamientos de Dios, pero sí el sábado y también los alimentos bíblicos. ¿Hay alguien aquí que era parte de la Iglesia de Dios Séptimo Día o de la Iglesia Israelita? Aquí atrás tenemos algunos. De aquí entonces llegamos a 1984, la era actual de la Iglesia, y publicamos un artículo, la revista La Iglesia que no pudieron destruir. Y aquí muestra un mapa y dice, los ministros de esta era de la Iglesia de Dios Séptimo Día empezaron a predicar en México, Chile, Argentina y Filipinas. Unos cuantos miles de sus conversos y descendientes aún se hallan en diferentes partes de Iberoamérica. Algunas congregaciones en Chile y Argentina observaron los días santos desde sus comienzos en los años 1890. Y Vicente tiene mucho más información sobre esto, pero aquí vemos que Stephen Mumford establece una congregación de la iglesia en Newport, Rhode Island, en ese 1664 a 1671. Y de aquí, entonces, en Oregón, empieza la Iglesia de Dios, lo que consideramos la era de Filadelfia, en 1933, con el señor Armstrong. Y los ministros de la Iglesia de Dios Séptimo Día laboran en México, Chile, Argentina, Filipinas, a mediados del siglo XIX. Así que aquí vemos que tenemos en México y aquí en esta zona del Cono Sur personas que consideramos que son parte de la Iglesia de Dios. Aquí tenemos uno de los grupos de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, que también estaban relacionados originalmente con la Iglesia de Dios Séptimo Día, y ellos guardan las fiestas santas, la ley de los alimentos. En 1969, un grupo en Chile de alrededor de 100 personas se unieron a lo que hoy es nuestra iglesia. Mi esposa Katy era parte de ese grupo y guardó el sábado y los días santos durante varios años antes de asistir a nuestra iglesia. Hay varios miembros en México, Guatemala, Chile, Perú y Argentina que salieron de esa rama, de ese grupo de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Tenemos en Misiones un grupo que se separó hace como 10 años atrás y nos buscó a nosotros, querían que los pastoreamos y estamos pastoreando a estos grupos que hay como 40 en una parte y hay como 25 en otra parte. Y ellos enviamos ministros a ellos para las fiestas santas, ellos escuchan los mensajes. Y aquí, en forma rápida, en el curso de correspondencia de la Iglesia de Dios Universal, 1969, dice, Herbert Armstrong llegó a la conclusión de que el sábado debía guardarse en el séptimo día. Comenzó a buscar la única iglesia verdadera que sabía que debía existir en alguna parte. Estas personas de la Iglesia de Dios de Séptimo Día en Oregón parecían tener la verdad. Ciertamente eran los más cercanos de todos, pero algo andaba mal. Estaban espiritualmente muertos. Y nos dice ahí en esa etapa que dice que tienes un nombre que vives, pero estás muerto. Sí, las obras eran muy pocas. Había mucha desunión entre los grupos de la iglesia. Entonces el señor Armstrong comenzó a reunirse con ellos. Se le pidió que predicara y fue ordenado por la Conferencia de la Iglesia de Dios del Séptimo Día de Oregón en 1931. Y aquí podemos ver un poco esa zona de Oregón, que aquí tenemos a Bend Light, que está un poquito al norte, ¿no? De Eugene. ¿Cuánto? Una hora. El curso continúa. En el momento crítico, cuando la Iglesia de Dios en la era de Sardis estaba decayendo, en 1933, Jesucristo separó a un puñado de personas, 20, en Eugene, Oregón, para comenzar la era de lo que llamamos Filadelfia, de su iglesia. Esto es lo que mejor entendemos. Pero otra vez, esto no es una doctrina principal de la iglesia, pero esto es parte de nuestra historia. Dice, Dios comenzó a utilizar al señor Armstrong y al pequeño grupo que Dios llamó para ayudarlo como colaboradores, para alcanzar al mundo con las buenas nuevas del reino de Dios venidero. Esto fue ahí por 1933 que se formaron acá. Y otra vez, la semilla de mostaza. Qué pequeño grupo. Como la proverbial semilla de mostaza de Mateo 13, desde un comienzo tan humilde, en 30 años se convirtió en una obra que abarcaba a todo el mundo. La escuela Jeans, me imagino que ahí todavía está como parte del monumento histórico en los Estados Unidos. Bueno, el señor Armstrong en esa época empezaba la radio como una difusión. Dice, Cristo prometió establecer una puerta abierta a la era de Filadelfia, Apocalipsis 3:8, y esa puerta es una oportunidad para difundir el Evangelio de Cristo. Esa poderosa puerta de las comunicaciones masivas a su iglesia. Desde el primer domingo de enero de 1934, la transmisión de El Mundo de Mañana inició en una pequeña estación de radio y por un tiempo se convirtió después en el programa de televisión religiosa más grande de los Estados Unidos. La revista La Pura Verdad, con 8 millones de lectores, fue una de las de mayor circulación en el mundo. Esta era de la iglesia tiene, como dice Apocalipsis, solo un poco de fuerza en sí misma, pero se magnificó a través de las puertas modernas de la radio, televisión, imprenta y aún más, y podemos añadir internet, a través del poder del Espíritu Santo. Este señor Armstrong haciendo uno de los programas de radio con su esposa Loma. El curso bíblico sigue. Filadelfia significa amor fraternal y expresa la característica del celo motivador y la lealtad de la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. La Iglesia muestra amor a la humanidad al llevar a cabo la comisión de Dios, predicar el Evangelio y preparar a un pueblo para el reino de Dios. Es alentador ver cómo Jesucristo rescatará a la humanidad del cosmocidio, significa destrucción, y enseñará al hombre el camino de la paz, la felicidad y la prosperidad. Esto es el crecimiento que hubo en 30 años. La iglesia creció en un promedio de 30% anual durante los primeros 30 años. El señor Armstrong murió en 1986 y los miembros eran 101,000. Alrededor del mundo, y la asistencia a la fiesta fue de 150,000 personas. Era la convención anual más grande del mundo en ese entonces. Finalmente, Dios usó al señor Armstrong para fundar tres universidades de artes liberales con la teología como su núcleo: Pasadena, California, Big Sandy, Texas, y Birkenwood, Inglaterra. Y aquí tenemos a Steve Myers y su esposa, se graduaron de esta institución. También Darius y Debbie McNeely su servidor. Ben no creo que llegó, estaba muy jovencito. ¿Alguien más que se graduó en ese entonces? No creo acá. Se ordenaron, miles de estudiantes recibieron sus títulos en teología. Se ordenaron más de 1,000 ministros en ese entonces que egresaron de estos centros docentes en sus 50 años de vida. Así que aquí tenemos las tres sedes, una de Pasadena, una en Texas y la otra en Inglaterra. Y esto de un señor en una estación de radio pequeña, ahí en Oregón. Pero poco antes de su muerte, el señor Armstrong puso a Joseph Takach como su sucesor. Trágicamente, no siguió los pasos del señor Armstrong. Permitió que su hijo se llenara de teología protestante y junto con otros, que introdujera múltiples herejías en la iglesia. Cambiaron las doctrinas básicas con la esperanza de atraer a más gente. En vez, el resultado fue un desastre y perdieron muchos miembros. Su hijo, Joseph Takach, hijo, asumió el poder en 1995 y siguió el camino de una gran apostasía de la fe. Pablo advirtió de cismas, 1 Corintios 11:19, dice que es necesario que haya estas pruebas y divisiones para que se vean quiénes son los aprobados, quiénes siguen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, como mencionó el señor McNeely. Hoy se ha reducido el número de miembros a un 20% de lo que eran en 1984. Cuando murió el señor Armstrong, este grupo no creía ya en el sábado, día santo, leyes alimenticias, ni el diezmo, pero sí en la Trinidad y en las fiestas paganas. Ahora son solo una iglesia evangélica más. Pero en 1995, y por eso, se formó la Iglesia de Dios Unida para preservar las verdades bíblicas que se habían enseñado previamente y para establecer un sistema de gobierno con pesos y contrapesos que ayudarían a evitar que se repitiera lo que había ocurrido. Ahora, unos 30 años después, tenemos unos 400 ministros sirviendo a cientos de congregaciones en todo el mundo. Estamos ocupados en llevar a cabo la misión de la Iglesia, predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios en todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones y cuidar de esos discípulos. Entonces, sigamos pues adelante.